Salmo 139.
Dice la palabra de Dios, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hace poco, un par de semanas, alguien me comentó que le gustaba esta iglesia porque sentía que aquí había amor. Y, por supuesto, como pastor, estoy muy orgulloso de ese comentario. Me dio mucho gusto que esta persona le hiciera. Esta es una de las características de una buena iglesia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para ayudarnos a cultivar esta virtud, este amor, estamos estudiando y memorizando este año 1 Corintios 13. Si tienen sus Biblias, se busquen por favor este capítulo, 1 Corintios 13. A este pasaje le llaman el gran himno del amor. Entonces, por así decirlo, ya llegamos a la tercera y última estrofa, que comienza en el versículo 8. Y esta mañana nos concentramos en la primera frase del versículo 8, donde se nos dice: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y el apóstol dice esto contrastando los dones que dejan de ser, nos dice el versículo 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. En otras palabras, los dones espectaculares, el hacer milagros, el hacer profecías, el hablar en lenguas, eso se va a acabar, va a desaparecer, pero el amor nunca deja de ser. El amor es tan importante, tan necesario, que nunca deja de ser. Y nunca deja de ser, subrayamos en esta mañana, a lo último, porque Dios nunca deja de ser. Y en las lecciones prácticas enfatizamos esto, que el amor de Dios para con su pueblo, el amor que Dios nos tiene en Cristo, nunca deja de ser. Como el apóstol nos dice al final de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esta tarde nos vamos a concentrar en las primeras palabras del versículo 9. Estamos estudiando un versículo por mes, y este mes nos toca este versículo, el noveno. Ya estamos en septiembre, y vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo 9. Porque en parte conocemos, conocemos. Yo creo que esta es la frase más importante del versículo. De hecho, se repite en el versículo 12 esto. Versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fue conocido. Ahora, con eso no quiero decir que la segunda parte la podemos borrar. Por supuesto que no. La segunda parte también es importante. Pero es obvio que la segunda frase de nuestro texto depende de la primera. Profetizamos en parte porque conocemos en parte. Y nos concentraríamos también en esta segunda frase si fuéramos todos predicadores, si fuera una conferencia de pastores, entonces podríamos fijarnos más en esa frase. Pero va a ser lo más práctico, creo yo, que veamos la primera parte. Vamos a tener que tomar tiempo para esto. Como generalmente lo hacemos en nuestros estudios, primero estudiaremos las palabras de nuestro texto, luego comentaremos sobre la frase en sí y terminaremos con algunas lecciones prácticas. Muy bien, el versículo comienza con la palabra ¿por qué? Porque en parte conocemos. Y comienza así el versículo, el apóstol comienza diciéndonos ¿por qué? Porque nos está explicando que los dones extraordinarios van a desaparecer, van a acabar. Se acabará, nos dice, porque son imperfectos. Se acabará, nos dice, porque son en parte. Después va a venir lo perfecto, en el versículo 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que está en parte se acabará. Por eso está aquí la palabra ¿por qué? ¿Qué leccioncita podemos aprender de esta palabra? Yo creo que aquí podemos notar que aunque la cristiandad es una religión de fe, la cristiandad lo último es creer, es tener fe, por supuesto. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, nos da razones. Él no tiene que darnos razones. Él es Dios. Nosotros somos criaturas. Pero en su misericordia, en su paciencia, Él nos da razones. Sí, mucho de las epístolas trata de esto. Él nos explica por qué. Y van a, ustedes pueden subrayar en sus Biblias esta palabra ¿por qué? Muchas veces tenemos versículos que mientan con esta palabra. Dios nos da razones. Y por así decirlo, entonces podemos decir que no seguimos a Dios sin bases. No seguimos a Dios a ciegas. No. La fe del cristiano no es a ciegas. Tenemos bases, tenemos razones. Dios nos da bases. El Evangelio es razonable. O para usar las palabras de Romanos 12, la cristiandad es un culto racional. El Evangelio tiene sus razones y a lo último la cristiandad es muy lógica según Dios. Muy bien, las siguientes palabras son solo en parte, son en parte, porque en parte conocemos, porque en parte quiere decir que no es total, es en parte, es parte del todo. Entonces, aunque dice aquí que es la parte de lo que conocemos, realmente no podemos decir es un 10%, un 20%. Es parte. Por el contexto de la vida y por el contexto de 1 Corintios aquí, sabemos que lo que sabemos es poco. Es por eso que otra versión de la Biblia dice, ahora solo conocemos un poco. Y es cierto, es parte, es poquísimo realmente lo que conocemos de la vida y de la cristiandad y de todo lo que hay que conocer. Entonces, en comparación con el total, con lo que es perfecto, nosotros conocemos en parte, conocemos muy poco. Ahora, de esta palabra, en parte, poco, podemos notar la misericordia y sabiduría de Dios también. Porque un tiempo, Dios en su misericordia, en su paciencia, nos dio en parte. Si nos hubiera dado todo, no hubiéramos aguantado. Es como un bebé. Un bebé, le tenemos que dar leche primero. A un bebé no le podemos dar un steak. A un bebé no le podemos dar tacos de cabeza o chilorio. Por supuesto que no. Le tenemos que dar leche para que hasta que él aprenda a digerir bien todos los alimentos. Como dicen los teólogos entonces en esto, Dios nos ha dado una revelación progresiva. Es en partes, es poco a poco. Si un de repente se nos diera todo, no podríamos con esa carga, no podríamos con todo ese conocimiento. Y así en la historia de la iglesia. En un tiempo Dios usó los sueños, Dios usó profetas, por supuesto, milagros, lenguas. Y eso por nuestra debilidad, por nuestro corazón tan duro. Todavía no tenían la Biblia, por supuesto Dios tenía que hablar de otra manera. Pero cuando venga lo perfecto, nos dice este pasaje, entonces lo que es en parte se acabará. Pero más de esto después. La última palabra de nuestro texto es conocemos. Porque en parte conocemos. Conocer es entender, percibir, saber. Se trata de nuestra inteligencia, la información que tenemos. Ahora, lo que quiero que noten de esta palabra, de este verbo, es que el apóstol lo usa en el plural. Dice, conocemos, no dice conozco, dice conocemos. Y mi pregunta es, ¿de quién está hablando cuando dice conocemos? Podemos decir, si tenemos una prueba teológica, ¿quién es el conocemos aquí? Y usted contesta, bueno, los cristianos. Está bien, se la van a sacar bien, no hay problema. Pero también podemos aquí hablar de todos en general, porque a lo último, los ateos, a lo último, todas las personas conocen en parte. Vean conmigo Romanos 1, esto es lo que quiero decir. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Podríamos aquí anotar nuestra conciencia, que nos habla al final del capítulo 2 el apóstol acerca de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por la conciencia sabemos estas cosas. Pero quiero que vean es en el primer capítulo, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ustedes pueden seguir esa lista tan triste y trágica y terrible de este pasaje, lo que los hombres corruptos hacen. Pero tenemos aquí, esos hombres sabían de Dios, conocían algo de Dios, conocían que Dios existía, que Dios era todo, es todopoderoso. Por la naturaleza misma, ellos tienen que saber y en su conciencia saben, hay un Dios todopoderoso. Ahora, ve esta palabra, conocemos. Podemos resaltar también la misericordia del Señor. Conocemos en parte, pero conocemos. ¿Qué tal si no conociéramos nada? Absolutamente nada. ¿Qué tal si no tuviéramos la Biblia? ¿Qué tal si no pudiéramos entender nada? ¿Se imaginan? Traten de imaginarse. Esto es inimaginable, por supuesto. Pero traten de imaginarse que no tuviéramos nada de información. Que no pudiéramos captar los diferentes conceptos, los ciclos de la naturaleza. Que no pudiéramos saber nada de la historia. Que no pudiéramos entender nada de la historia. Nada de la química. Nada de la biología. Nada de las matemáticas. ¿Cuánto es 2 por 2? No sé. No entiendo. ¿Se imaginan que no supiéramos nada de la biología de nuestro cuerpo? Nada de, absolutamente de la geología, de la física. Absolutamente nada de nada. Eso sería muy terrible. Pero lo peor, por supuesto, sería que no supiéramos nada, absolutamente nada de Dios. Fuéramos peores que los animales, que las amibas. Y como pecadores, pecadores rebeldes, pecadores enemigos de Dios, no merecíamos nada de conocimiento. Entonces, por eso digo que cuando aquí dice, porque en parte conocemos, nos muestra algo de la misericordia de Dios. Dios que es rico en misericordia, como dice en Efesios 2, nos ha dado conocimiento. En parte sí, pero nos dio conocimiento. Misericordia y gracia de Dios. Muy bien, ya sabemos qué significan las palabras de nuestra frase. Comentemos sobre la frase en sí. Porque en parte conocemos. Primer comentario es que esta es una frase que solo los locos, solo los más necios, los orgullosos niegan. Todos deberíamos de decir como ese filósofo griego, si no me equivoco, Sócrates. Él dijo, solo sé que no sé nada. Solo sé, muy sabio, ¿verdad? Y reconoció esto. Solo sé que no sé nada. Pero hay gente que se cree muy sabiona. A lo mejor usted tiene un amigo así. Tiene una maestría, ha leído bastantes libros, es muy culto. Ha leído varios artículos en el internet y según él ya sabe todo, sobre todo en su orgullo. Él cree que sabe más que Dios. No, que esto viene de los egipcios,
y los sumerios y le alegran a Dios. Nuestra juventud, sobre todo, nosotros somos muy orgullosos y pensamos que sabemos más que nuestros padres, que sabemos más que nuestros maestros, que sabemos más que nuestros mayores, las autoridades. Nadie sabe más que yo sé. Y qué triste, pero es tan trágico. Y la verdad, muchos jóvenes al último dicen, yo sé más que Dios. Yo sé cuál es la solución a esto. Y Dios debería ser así, así. Esta frase es una frase que solo los locos, los necios y los más orgullosos niegan. La verdad es que, en parte, conocemos. Realmente conocemos muy poco. Muy poco de todo lo que pudiéramos saber. Eso nos lleva al siguiente comentario. Esta es una frase que incluye toda clase de conocimiento. Tenemos muy poco conocimiento científico, por ejemplo. Sí, ya sé, llegamos a la Luna. Ya sé, mandamos unos aparatos a Marte. ¿Cómo se llama? Curiosidad, creo que le pusieron a ese aparato que anda rodando y tomando fotografías. Curiosity, que anda rodando ahí Marte y tomando fotografías, sí. Pero, ¿qué es la Luna? ¿Qué es Marte? En comparación con los miles y millones de galaxias, a millones y millones de años luz de donde estamos. ¡Ah, no es nada! No es nada que hayamos llegado a la Luna o a Marte. Y la verdad es, yo siempre me pregunto, ojalá que no haya ninguna persona aquí empleada de la NASA o que le guste mucho de esas cosas. Pero, ¿para qué andamos haciendo en Marte cuando todavía no resolvemos el problema del átomo aquí en este mundo? Pregúntale a Ulises, físico. Todavía no resolvemos exactamente la composición de las subpartículas del átomo. Y ahorita se están peleando los neutrinos y todo eso. Todavía no sabemos en este mundo. No llegamos ni al centro de este mundo, ni nunca vamos a llegar, por supuesto. Pero es otra cosa. El punto es, no sabemos nada de nada, ni siquiera de nuestro propio planeta. Cada día se descubren nuevas especies de animales. Y todas esas cosas. El cáncer no se ha resuelto. Sabemos muy poco realmente a lo último de nuestro propio cuerpo. Podemos aplicarlo entonces, conocemos en parte en cuanto a la ciencia y la biología, lo científico, pero también podemos aplicar esta frase al conocimiento personal, al conocimiento psíquico, psicológico. La verdad es que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. He escuchado a algunas personas que me dicen, no me entiendo, yo tampoco me entiendo a mí mismo. Y la Biblia dice que tenemos un corazón engañoso, hermanos. Nosotros mismos no nos conocemos, ¿por qué hice eso y por qué? Tenemos un corazón engañoso. Nosotros conocemos la maldad de nuestro corazón. Mucho menos conocemos a otras personas. Nosotros creemos que conocemos a otra persona. Y que creemos que entendemos y cuál es su problema psicológico. Nos conocemos. Personas que son muy nobles. Por fuera son muy duras, pero por dentro son bien dulces y nobles y sencillas. Y hay personas que parecen muy sencillas y nobles por fuera y por dentro son de los más orgullosos. Realmente no conocemos a las personas. Solo Dios conoce nuestros corazones y las personas. Podemos aplicar esto sobre todo a lo espiritual, a lo celestial. Conocemos en parte. ¿Quién entiende la Trinidad? ¿Quién entiende la Encarnación? ¿Quién entiende el misterio de la unión de Cristo y la Iglesia? ¿Quién puede entender y explicar la predestinación de Dios? ¿Cómo es que Dios predestina todas las cosas? Y el hombre responsable también. ¿Cómo es que Dios permitió el pecado en el mundo? Y el diablo. ¿Quién puede explicar la eternidad? A veces me pongo a pensar, bueno, no tan solamente que yo existo. ¿Se acuerdan que les dije que estaba loco, medio loco? Que yo existo, ¿verdad? A veces me pongo a pensar que yo existo. Pero a veces me pongo a pensar en la eternidad. Antes de que yo existiera y fuera, millones y millones y millones de años atrás, Dios ya estaba. Y para atrás y para atrás, y no hay fin a la eternidad para atrás. Y no hay fin para la eternidad. ¿Quién puede entender eso? Conocemos en parte. Por supuesto, tenemos ciertas tradiciones, ciertos mitos, ciertas imaginaciones. Pero en cuanto a nuestro conocimiento de Dios, a lo último, el conocimiento es mínimo. Porque Dios es infinito, trascendente, mucho más grande de lo que nos imaginamos. A mí me repugna, y uso esa palabra a propósito, me repugna, me choca cuando la gente dice, tatita Dios. El día que se den cuenta de la majestad tremenda y la santidad tremenda, ¡qué tan grande es Dios! Van a caer postrados. De la increíble grandeza de nuestro Dios. Y nosotros pensamos, yo sé lo que debe de hacer Dios. Yo sé cómo es Dios. Conocemos en parte. Ahora, con esto no quiero decir que no tenemos el conocimiento suficiente. Este es el último comentario. Esta frase no niega que lo poco que sabemos es suficiente para condenarnos o para salvarnos. Es cierto que en parte conocemos a Dios, pero esa parte es más que suficiente para dejarnos sin excusa. Leímos en Romanos, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al último, lo poco que sabemos de Dios, en parte, pero nos deja sin excusa. Pero también el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra, por supuesto, de quién es Él, cómo es Él, su creación, su ley, cómo somos nosotros, quién es Cristo, su Hijo, su vida, su muerte, el cielo y el infierno. Eso es más que suficiente para salvarnos. Eso es más que suficiente para que nos dé vergüenza y nos entristezcamos. ¿Cómo es que hemos pecado tanto contra nuestro Dios que nos hizo? Tan grande que es nuestro Dios. Lo que tenemos es más que suficiente para que creamos en su mensaje de salvación. Y que teniendo fe en su Hijo, seamos salvos y tengamos vida eterna. Entonces, ya sabemos las palabras, hemos comentado sobre la frase. En último lugar, terminemos con unas lecciones prácticas para todos nosotros. La frase es, porque en parte conocemos. Número uno, esta frase, hermanos, nos debe de humillar. No somos tan sabios como que creemos. No sabemos tanto como realmente creemos. En comparación con el conocimiento total, el conocimiento de Dios, no sabemos nada. Todos debemos decir como Sócrates. Solo sé que no sé nada. A lo último. Entonces, debemos de vivir una vida de humildad. Que realmente ignoramos muchas cosas. Ignoramos muchas cosas de la vida. Ignoramos muchas cosas de la eternidad. Ignoramos muchas cosas de Dios. Entonces, cuando alguien te pregunta algo que no sabes, sé humilde, ¿sabes qué? No sé, voy a preguntar, voy a leer. En tus problemas, en tu vida, tienes que hacer algo. Checa, coteja. Bueno, ¿qué dice Dios? Realmente no sabemos cómo vivir. Es más, el apóstol San Pablo dice, no sabemos cómo orar. Seamos humildes. Vengamos ante Dios, ante las demás personas con esa humildad. No sabemos todas las cosas. Conocemos en parte. Seamos muy humildes. Número dos. Es una frase que nos debe de motivar a aprender más. Esta es una frase que nos debe de motivar a aprender más. Oye, necesito unos niños inteligentes. A ver, unos niños inteligentes. Después del kinder, ¿qué sigue? Primaria. Muy bien, después de la primaria sigue la secundaria. Después de la secundaria sigue la prepa, preparatoria. Después de la preparatoria sigue la... Y después de la universidad algunos van a maestría. Y algunos después siguen a un doctorado. Eruditos, un postdoctorado. Toda esa información, toda esa educación, al final, si realmente estudiaste y aprendiste, vas a reconocer, conocemos en parte. Tu educación, por así decirlo, hay algunos que dicen esto en las graduaciones. Aquí comienza tu educación real. Aquí comienza tu educación de la vida. Tu educación no termina con un postdoctorado. Siempre hay que aprender más de la vida. Pero lo más importante, siempre hay que estar aprendiendo de Dios. Porque de eso se trata la eternidad. Nunca va a llegar el día cuando diga, yo ya leí la Biblia lo suficiente. Yo ya sé todo lo que tengo que saber de Dios. No, por supuesto que no. Siempre debemos de estar aprendiendo de Dios. Salomón, el hombre más sabio, por cierto, que ha existido, nos enseña en Proverbios diciéndonos, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Busquemos con toda diligencia y disciplina el conocimiento de parte de Dios. Número 3. Esta es una frase que nos debe de llevar a confiar en el conocimiento perfecto de Dios. Nosotros, en parte conocemos, pero Dios no. Dios sabe todo a la perfección. Nosotros no sabemos las cosas de la vida, las cosas de la ciencia, las cosas de la psicología, las cosas espirituales, pero Dios sí. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero Dios sí. Él sabe lo que va a decir tu jefe mañana. Claro. Lo que va a decir tu maestro. Claro. Él sabe dónde vas a trabajar cuando tú termines tu universidad, tu colegio, tus estudios. Él sabe con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, de qué te vas a enfermar al final. Dios lo sabe. En el mundo, Él sabe qué es lo que va a pasar con los musulmanes terroristas. Él sabe lo de Libia, Él sabía todo eso, absolutamente Él sabía todo, todo, todo. De la historia pasada, la historia presente y la historia futura. Él es omnisciente. ¿Saben qué significa que Él es omnisciente? Significa que Él sabe todo. Todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será y todo lo que hubiera sido si uno de los factores de la historia hubiera cambiado, cambia o cambia en el futuro. Eso es tremendo. Como dice el salmista, el Salmo 139, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dios sabe lo que hubiera pasado si un factor de la historia hubiera cambiado. Dios sabe lo que hubiera pasado si en el presente algo cambia. Y Dios sabe si en el futuro. Dios sabe todo eso. Primera de Samuel, hay un pasaje muy interesante. Tremendo. Primera de Samuel 23, véanlo. Ya tiene mucha tarea para hoy. Primera de Samuel 23 nos cuenta de David. David está huyendo de Saúl. Le avisan de una ciudad que se llama Keila. Keila está siendo invadida por los filisteos. David va y rescata la ciudad. Ora, por supuesto, primero. Dios le dice, ve y rescata. Sus amigos le dicen, no, ¿cómo vamos a ir? David ora y Dios le dice, ve. David rescata la ciudad de Keila. Saúl se da cuenta, David está en Keila. Le avisa, Saúl va rumbo a Keila. David le pregunta a Dios otra vez. ¿Me van a entregar los de Keila? Si Saúl llega a Keila, ¿me van a entregar los de Keila? Dios le contesta, te van a entregar. Eso es ilógico, por supuesto, pues los acababa de rescatar. Pero David pregunta, y Dios sabe qué iba a pasar si Saúl llegaba a Keila y los de Keila lo van a entregar a David a Saúl. Dios sabía eso. David, por supuesto, con esa información de un futuro probable que Dios sabía, sale de Keila. Saúl no llega a Keila. Dios sabía lo que hubiera pasado en tu vida si no te hubieras casado con esa persona. Dios lo sabía. Si no hubieras estudiado esta carrera, Dios lo sabía. Eso es tremendo y te da muchísima paz cuando captas este concepto de la omnisciencia de Dios, porque a lo último lo que nos da más paz y más confianza es, yo no sé por qué me pasó esto. Yo no sé por qué está pasando esto en el mundo. Pero yo sé que Dios sí sabe. Él sabe todas las cosas. Él me cuida.
Él es mi Dios. Y Él predestina todas las cosas en su providencia perfecta, lo tiene todo planeado para la edificación de su iglesia, nuestro crecimiento en la gracia de Cristo y, por supuesto, para su gloria. Y eso es lo que nos da más paz y tranquilidad.
¿Qué te enfermas de cáncer? Un accidente, una gran prueba en tu familia. Dios lo sabía. Para su gloria, Él lo permitió. Para tu crecimiento espiritual, para la edificación de la iglesia. ¿Cuánta paz tenemos en el conocimiento perfecto de Dios? Número 4.
Esta es una frase que nos debe de animar en cuanto a nuestro verdadero estado espiritual.
Y ese es el punto que más me impactó. Y por eso escogí la primera frase. Se me hace muy práctica la primera frase de 1 Corintios 13. Vayamos a 1 de Juan, una vez más, lo leímos en esta mañana. No este pasaje, pero ahora el capítulo 3. 1 de Juan 3, casi al final de la Biblia, nos dice esto el apóstol. 1 de Juan 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, conocemos en parte, no sabemos todo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestra frase, hermanos, nos debe de animar mucho en cuanto a nuestro verdadero estado espiritual. Conocemos realmente poco sobre nuestro estado espiritual. Y en este poco nos desesperamos. Nos desesperamos porque nos vemos tan incrédulos. Nosotros nos reconocemos y nos sentimos tan lejos de Dios muchas veces, nos sentimos tan débiles. Nos sentimos que nunca vamos a vencer el pecado, ese pecado que siempre nos está asediando. Nos sentimos que nunca vamos a ser buenos cristianos. Ese conocimiento lo tenemos en parte. Pero la realidad, el conocimiento perfecto de Dios, es otra cosa. Porque Dios nos ve en Cristo. Y Dios nos ve justos. Cuando Cristo venga aquí, en lo que nos explica este pasaje, por supuesto, vamos a entender bien la gran salvación de Dios. Vamos a entender qué significa que somos adoptados hijos suyos. Por eso se emociona aquí el apóstol. ¡Mira! ¡Cuál amor nos ha dado el Padre! ¡Que seamos llamados hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! ¡Herederos de Dios! ¡Coherederos con Cristo! Es entonces que vamos a entender de lo que realmente se trata esta vida de 100 años y lo que realmente significa la vida eterna con Dios. Y nos vamos a volver todos pentecostales, bien emocionados, alegres, contentos, satisfechos, en paz total, en felicidad total, sabiendo con ese conocimiento, Dios me ve en Cristo para siempre, por toda la eternidad con Él. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Todas esas dudas, todas esas debilidades, todas esas incluidades, todos esos pecados y esos vicios enterrados en lo más profundo de la mano de la eternidad, ya no existen. Dios nunca jamás se acordará de esos pecados. Yo estoy bien con Dios.
Si captas esta verdad, hoy en estos instantes vas a salir de esa puerta una persona transformada, un cristiano transformado. Conocemos en parte. Nos falta ese conocimiento total de lo que realmente somos ante Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto.
Esta es una frase, hermanos, que nos debe de llevar a orar: venga tu reino, venga tu reino.
Hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando venga lo perfecto, cuando se manifieste el reino de Dios en toda su plenitud, entonces tendremos el conocimiento perfecto de nuestras personas en Cristo. Seremos perfectos, totalmente glorificados. Sabremos de Dios, de la eternidad, del cielo. Nos daremos cuenta qué misericordia de Dios que nos dio la fe y el arrepentimiento para tener parte en su reino.
En último lugar, esta frase nos debe llevar a glorificar a Dios por el conocimiento que nos da. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene cierto conocimiento de Dios. cierto conocimiento de la vida. Debemos dar gracias a Dios por eso. Sobre todo, por supuesto, debemos de glorificarle, adorarle, porque no somos como los animales. No somos, algunos dicen, me acuerdo de mi maestro de biología que nos decía mamíferos, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto, somos mamíferos, pero no somos animales. Y nos decía yo, somos como los animales, somos mamíferos. No es cierto eso. No es cierto. Conocemos mucho, mucho más que los animales. Pero lo más importante es que conocemos a Cristo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5. Oremos. ¿Verdad que alguna lección haya llegado a nuestros corazones? Si usted no conoce a Cristo, para que sea el día de salvación, si le podemos ayudar a conocer más, pregunte a una cita, con mucho gusto. Si no tiene una Biblia, le regalamos una. Pero lo más importante del mundo es que usted conozca a Cristo. A lo mejor no conoce otras cosas, pero si conoce a Cristo, tiene vida eterna, el perdón de sus pecados, estar con Dios para siempre, conociéndolo a Él. Esta es la vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que lleguen a nuestros corazones, usa tu Santo Espíritu. Transfórmanos, Señor, danos de tu gracia, de tu amor. Te pedimos que esta semana te sirvamos. Sé con nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos, débiles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a educar a nuestros hijos en las cosas de Dios, que vivamos el Evangelio y estas verdades. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.